vuelta con más de Mujer Moderna Radio.
Estamos de regreso con Mujer Moderna Radio. Dejamos el amargue a un lado, aunque estamos ante a un tema que me amarga la finanza un poco. Que también me da un poco duro. Que me amarga un poco. Y le damos la bienvenida al ingeniero Ramón Liranzo. Vamos a manejar o aprender a manejar nuestras finanzas como individuos y también como parte de una pareja. Vamos a hablar un poco de los pasos a seguir. Mucha gente espera el primer trimestre del año para organizarse en el aspecto económico. Estamos todavía en el primer trimestre. Vamos a ver cómo anda eso por ahí. Muy buenas tardes, señor Liranzo. Bienvenido.
Gracias, gracias. Feliz de estar por acá de nuevo con ustedes. Pues sí, de hecho yo, este es un artículo que yo publiqué en mi página yopuedoinvertir.com, que pueden consultarlo. La idea fue esa, o sea, casi siempre a inicio del año, pues la gente quiere planificarse y se proponen metas. Entonces la idea es, realmente esas metas van a tener un impacto, realmente las metas, esa meta va a tener realmente un impacto en mi vida económica, va a ser fructífera, positiva. ¿Cómo yo puedo definir una meta correctamente? Entonces lo que comencé a analizar es que básicamente para poder definir una meta correcta tengo que analizar mi situación actual y poder darle seguimiento para ver que de verdad esa meta pues entonces surte un efecto positivo.
Claro.
Es la idea. Entonces muchas veces, por ejemplo, nos planteamos la meta del ahorro. Ok, pero ¿cuánto voy a ahorrar? ¿Para qué voy a ahorrar?
Ingeniero, y es difícil también ahorrar, porque uno dice, aunque sea 500 pesos quincenal, mensual, yo voy a sacar, lo voy a poner en esta cuentecita, pero hay veces que le falta a uno el triple.
Sí.
Y no puede sacar esos 500 pesos para guardarlo.
Sí, entonces estos cuatro pasos te ayudan en esa parte, porque hay uno que es lo que más te va a ayudar en esa parte, que es la parte de definir el presupuesto mensual.
Claro.
¿Cómo podemos, en qué estamos gastando y cómo podemos ahorrar? Pero también, si yo tengo un plan y me evalúo y veo el impacto que va a tener la meta, pues yo me motivo a seguirla realmente. Entonces
claro,
ahí está el punto. Si tengo una finalidad, un propósito para eso, entonces la voy a tener más posiblemente la voy a poder lograr. Esa es la idea. Lo otro que siempre definimos, quizá voy a ahorrar o voy a reducir gastos, pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuánto voy a ahorrar? Entonces yo básicamente lo que hice en el artículo fue definir cuatro pasos que podemos ir siguiendo para evaluar nuestra situación y poder definir una meta correcta.
Arrancando con él primero.
Así que vamos, antes de arrancar tengo por ahí un comentario. Mantener mejorar y mantener nuestra salud financiera, al igual que la salud física, por ejemplo, es cosa de toda la vida. O sea, entendemos que estos cuatro pasos que están acá no es como que yo hoy me voy a sentar, voy a coger papel y lápiz, lo voy a hacer y todo se resolvió.
Claro.
No, esta es una idea de poder darle seguimiento a esto para que se logre entonces en el transcurso de nuestra vida completa.
Claro.
Entonces el primer paso es definir lo que es nuestro patrimonio o capital neto real. Para mí esa es la herramienta principal de evaluación.
Pero eso es como la entrada fija, vamos a decir, vamos a llamarlo así.
No, es más
o lo que me queda
todavía.
O lo que me queda después que yo he cubierto todo lo macro de la casa.
Más o menos por ahí, pero todavía más macro, vamos a decir. Para mí es la herramienta más importante y es como para poder tú medir tu situación y tu salud financiera actual. ¿Qué es el patrimonio o lo que yo llamo el capital neto real? Es, digamos, que yo voy a sumar todos mis bienes, carro, casa, todo inmobiliario, todo lo que tengo a mano, mi cuenta de ahorro, mi cuenta corriente, todo lo que tengo como bienes, y le voy a restar todo lo que son mis, no mis gastos, sino mis compromisos o mis deudas que tengo que hacer. Entonces, ¿qué queda? Si de repente yo tengo un apartamento que vale 1,000,000 de pesos, pero tengo un préstamo de 800, me van quedando 200. Si yo tengo un vehículo que lo que valen son 100,000 pesos, pero tengo lo tengo por 5 años y tengo un préstamo que todavía está pendiente por 200,000 pesos, ya voy entrando a negativo. Entonces, esa es la primera medida que tenemos que tomar. Entonces, ¿qué me permite eso? Todo lo que yo haga en mi decisión financiera tiene que tratar de buscar aumentar o incrementar ese patrimonio total. Esa es la primera medida que tenemos que tomar. Les comentaba que estos son, cada uno de estos cuatro pasos son temas un poquito más amplios, que la idea es que después en otras sesiones
desarrollarlo
un poquito más profundamente. Una nota sobre este primer paso que tengo aquí es toda decisión financiera que tomemos deberá estar orientada a incrementar nuestro patrimonio. Entonces, si lo analizamos así, cuando vemos que tengo una deuda, el yo pagar la deuda directamente o indirectamente está aumentando mi patrimonio.
Ajá.
O sea, que lo veamos así. Entonces, esto me da una perspectiva de mi situación financiera completa y de qué efecto tiene mi patrimonio cuando yo pago o cuando yo ahorro. Y okay. voy viendo cómo va. Y también la acumulación de bienes, o comprar una casa, comprar un carro y demás.
Claro.
El segundo paso es entonces la creación de un presupuesto de ingresos y gastos. Este es el segundo paso más importante, porque me permite ver en qué estoy gastando. Esto es una herramienta muy, muy buena. Yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que casi todo el mundo paga con tarjeta de crédito, o paga con tarjeta de débito, o paga haciendo transferencias de su cuenta de ahorro o corriente. Ajá. Vaya a los estados de cuenta y revise por lo menos 2 meses completos de todos esos medios de pago, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencia de cuenta. Y mire hacia dónde se va el dinero, clasifíquelo en cosa que a ustedes les sirva para poder analizarlo, digamos vivienda, teléfono, luz, entretenimiento, en qué estoy gastando, y vea las proporciones. Las veces que yo hago esto con personas que le hago coaching y demás, es un ejercicio revelador. O sea, mucha gente dice, wow,
yo gasto tanto en eso.
Y yo gasto tanto en restaurantes. Entonces, después que usted tiene ese listado de cosas que usted gasta, voltee al otro lado y diga, ¿qué yo supuestamente valoro? Ah, no, lo más importante para mí es la educación de mis hijos. Lo importante para mí son, qué sé yo, mis padres, no sé. Usted evalúe cuáles son los valores y haga entonces una comparación de en qué está gastando. Se va a sorprender y se va a dar cuenta de que
y
usted
no va a querer dar 7 cacazos.
Exactamente.
Se quiere matar prácticamente. Sí. Como una reacción impulsiva. Sí. No puede ser. Ramón, ¿cuál sería entonces, ahora que tú mencionas las tarjetas de crédito, las cuentas, las transferencias, la tarjeta de débito, cuál sería el método de pago donde yo quizás me controle un poco más? ¿Cuál sería el método de pago más seguro, donde yo no voy a tirar los cuartos para arriba sin darme cuenta? Porque la gente dice, ay, yo di un tarjetazo que el banco, que es, y yo, señores.
Para después pagar el mínimo un año y
entonces así,
no. Cada medio de pago tiene su, digamos, su ventaja y su desventaja, si logramos decir. Pero lo que usted necesita ver qué. ¿Cuál le funciona a usted? Por ejemplo, mucha gente, yo utilizo mucho tarjeta de crédito, me encanta por el asunto de los programas de lealtad. Uh-huh, usted quiere beneficiarse de eso, tiene que usar la tarjeta de crédito.
Por ejemplo, si resultan ser bastante beneficiosos en el momento que usted tiene muchos consumos, tiene un hogar donde los consumos son sustanciosos, y eso se le traduce en un programa de recompensas en el que usted puede comprar un pasaje a fin de año. Exacto. Por ejemplo.
No, y hay bancos también que ofrecen incluso cashback, o sea, dinero que te sirve definitivamente. Okay. Entonces, todo depende de qué tan disciplinado y consciente tú seas de dónde estás gastando, y darle seguimiento. O sea, todos los bancos de este país ya tienen páginas de internet. Usted puede entrar ahí directamente y ver, si quiere, hasta diario, y ver dónde está mi consumo, cómo va mi tarjeta de crédito.
Pero,
o sea, que no depende tanto del medio de pago, más de la persona.
Okay. Pero en la vida de pareja es diferente, porque yo lo que sí he visto es que por lo general dicen, tú te vas a ocupar de estos gastos y yo de esto, entonces lo que queda o lo ahorramos o lo usamos para algo en específico, para salir, lo que sea. Pero ¿qué es lo más ideal? O sea, que cada uno tenga una responsabilidad, o que en conjunto quizás el que más gane pague lo que más cuesta. ¿Cómo?
Sí, la última vez que estuvimos por acá hablamos de cómo hacer esa parte. Okay. Definitivamente que este paso de presupuesto de ingresos y gastos, si tenemos una pareja, tenemos que sentarlo en conjunto. Entonces ahí el ejercicio es un poquito más amplio, donde tenemos que ir a ver cuáles son los gastos que vamos a determinar como comunes.
Okay.
Decíamos en aquel momento que vamos a determinar, por ejemplo, cuánto voy a gastar de luz, de teléfono, por los gastos del hogar, pero siempre sabiendo que si tengo, por ejemplo, un celular, un teléfono, y trabajo, qué sé yo, en una como agente inmobiliario, yo mi gasto de teléfono evidentemente están fuera. Entonces tengo que sentarme a negociar y decir, ok, este gasto me corresponde a mí solamente, o lo metemos dentro del bucket del presupuesto común.
¿Y luego qué sería lo más ideal, Ramón? Entonces dime tú, de manera personal, que eres un entendedor de la materia, porque ese es su trabajo.
Señor, en la pareja, como en la finanza, como en el amor, en la pareja, o sea, es lo que le funcione a la pareja.
Claro.
Hay personas que de repente dicen, mira, no, yo mejor te doy la mujer, yo te doy todo el dinero a ti y tú resuelves.
Resuelve, sí, claro, sí, en mi caso es así.
Bueno, y hay veces que es al revés, hay veces que otro dice, no, yo te voy a dar y me quedo con el resto.
Sí,
o sea, que todo es sentarse a discutir. Lo importante es, y la gente lamentablemente no lo hace, es sentarse a discutir.
Ajá, ajá.
Es incómodo, el dinero es algo muy personal, muy íntimo,
claro, como y delicado, es un tema hasta delicado en una pareja.
Pero en una pareja hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ajá.
Debe ser lo ideal, porque hay gente que a veces yo conozco personas que no conocen cuánto gana específicamente su
Ay, no,
su
pero
costo.
¿Y qué es eso? Sí. No, por favor.
Hay gente que lo esconde.
Hay gente que lo esconde y dice, no son tantos, pero no.
No, sí, y hay gente que te da el consejo de que no, nunca debes decirle a tu pareja exactamente cuánto tienes ni cuánto tienes ahorrado.
Siempre tiene que tener tu clavito.
Entonces, ¿hasta qué punto este tipo de consejos puede perjudicar a una pareja, y ahí nos metemos directamente en la vida de pareja.
Claro.
Al final del día, tú estás ocultándole información a tu pareja, tú le estás diciendo mentiras. Esto puede provocar un problema en el futuro.
Claro. Problema número uno de divorcios y discusiones en pareja. Finanzas, por encima de todo lo demás. Uh-huh. 27% wow. según los wow. estudios. Así que estamos. Luego siguen los hijos. Uh-huh. Para que veamos lo importante de la finanza.
Pero finanzas. ¿Los hijos en qué contexto? En cuanto a la crianza y uh-huh. las conflicto, decisiones. O sea, conflicto de cómo criar a los hijos.
Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. O sea que es lo número uno. Si queremos de verdad una relación duradera, tenemos que sentarnos a hablar de finanzas y cómo vamos a dividir los gastos y demás. Imagínense que estamos y ocultamos la parte de cuánto gano, pero también oculto la parte de que tomé un préstamo.
Ay, qué lío. Okay. Estamos eso pudiera claro, provocar un divorcio, ¿no?
Es sí. que estamos claros que afecta a la otra pareja. Si usted claro, está viviendo, sí. si usted está casado ya, usted también es corresponsable de ese préstamo que están ahí. Y los bienes que usted tiene entre ambos son embargables por falta de pago.
Uy.
O sea que entonces, así mismo como no debemos ocultar, ¿verdad? Los préstamos, pues de igual forma tenemos que decir cuánto ganamos. El asunto está en sentarnos a discutir y decir, ok, yo gano tanto, ¿cuál es el presupuesto en común que vamos a tener? ¿Cuánto vas a aportar tú? ¿Cuánto aporto yo? ¿Y cuánto hay que buscar la forma de que quede un discrecional para cada uno?
Uh-huh.
Que entonces ya el otro diga, bueno, ok, te respeto el manejo tuyo de ese dinero, sí, porque ya claro. es fue un acuerdo que hicimos, claro. que lo doy, es tu discrecional. Esa es la mejor idea, el
exacto.
mejor esquema.
Saben que lo invierten, en que lo invertiste, en que lo gastaste.
Y ese esquema uh-huh. está en la página.
Sí, ahí tengo.
hay que valerse de las herramientas.
Sí, hay dos artículos que hablan de finanzas de pareja. Hay uno que publiqué que tiene incluso un pequeño Excel donde usted mete ahí cuánto gana su pareja, cuánto gana usted, cuáles son sus gastos, y él le propone cuál es la proporción, digamos, ideal para usted, cada uno tiene que aportar y cuánto le quedaría a cada uno discrecional. Esa no es que usted va a agarrar esa herramienta y va a decir, ok, míralo ahí, ya, eso es.
Sí, eso es lo que toca.
Eso es un punto de partida
claro,
para
sí.
que se sientan ambos que están empezando de un punto justo.
Claro, eso porque me imagino, Ramón, que en una pareja, una esposa que gane 20 y que sí. el esposo gane 70, ponete uh-huh, un número,
correcto.
Es como injusto que la esposa deba poner la mitad de lo que está ganando y el esposo, o un por ciento, y que el esposo uh-huh. que gana muchísimo más que la esposa ponga el mismo por ciento. O sea, vamos como...
Sí.
Está como fuerte.
Más o menos el esquema, la idea del Excel lo que hace es eso. Dice, yo gano 20, tú ganas 80, son 100 mil pesos. O sea que yo traigo el 20% y tú traes el 80%.
Claro.
En esa misma proporción, cada uno aporta a los gastos. Y entonces le va a quedar a uno más y a uno menos, pero es fruto de su trabajo y de su ingreso. O sea,
exactamente. Es decir, que entonces, haciendo esa comparación de vida de pareja e individual, lo ideal sería aprender a organizarse cuando uno todavía no está comprometido, porque ya sí, entonces claro. uno va más adelante organizándose si llega a tener una vida de pareja que tenga que compartir gastos
y la gente desde
y cuando uno no tiene esas responsabilidades de hijos quizás o de una cuota directamente
todo
a alguien
fácil.
Todo es más fácil, o sea que lo ideal es organizarse en esa etapa
y que todo debe presupuestarse hasta
sí.
decidir tener un hijo
correcto.
Y saber cuáles son los gastos en los que se va a
incluir. Ya luego que usted inicia una vida de pareja, ya entonces toda decisión que vaya a decir, igual claro. como cuando ustedes cuando va a tener un hijo, usted decide, ok, vamos a tener, me voy a dejar eso de planificar.
Eso iba a preguntar, ¿y qué pasa cuando el muchacho llega de sorpresa? No hay forma,
eso iba a preguntar,
no con sí, nada sí. y todo te llega de golpe. ¿Cómo tú entonces manejas esas situaciones? Porque sin dudas hay un descontrol.
Claro. Ahí entra entonces el punto, dentro de ese mismo punto de la planificación del presupuesto mensual, donde yo tengo que ir reservando un dinero mensual para lograr acumular lo que se llama un fondo de emergencia. Fondo de emergencia debe ser de 4 a 6 meses de gastos fijos mensuales que usted tiene que tener reservado en algún sitio.
Uh-huh.
Entonces, si usted, por ejemplo, perdón, su gasto en la casa son 20 mil pesos, pero usted determina con este ejercicio del presupuesto de que gastos fijos que usted no puede prescindir de ellos son 10 mil, entonces usted tiene que tener 40 mil o 60 mil pesos
claro.
o en una cuenta de ahorro o puede ser en un certificado financiero.
¿Otro punto que haya que resaltar?
Sí, cerrando con eso del presupuesto, tengo un comentario aquí, una frase que dice, conocer en qué estoy gastando es el primer paso para poder hacerlo de forma consciente. Cuando yo hago ese ejercicio y veo que gasto mucho en restaurantes, en salir de demás, entonces ya yo me hago consciente, wow, pero espérate, que yo me acuerdo que el mes pasado fueron 10 mil pesos que yo gasté de restaurante, uh-huh. no puede ser. Fulana, vamos a salir, no, espérate.
Vamos a los food trucks.
Vamos ya, a comer fuera. Para el patio.
Eso va creando ya una conciencia en el hacer ejercicio hace una conciencia en la forma de gasto que yo tengo mensualmente. Tercer paso. prácticamente nadie lo hace. El estudio que estaba revisando de Estados Unidos dice que el que hace este paso termina teniendo el doble de la acumulación de riqueza en su vejez.
Cuéntame,
pero ¿cuál es ese paso?
Planificación para retiro o independencia financiera.
Ah, usted ve.
Yo debo analizar y decir, ok, ¿cuándo yo pretendo retirarme o cuándo yo deseo tener la independencia financiera para poder dedicarme? Yo lo que de verdad quiero hacer es músico, pero yo sé que yo lo voy a hacer por pasión o amor al arte.
Si lo hago ahora me voy a llevar el día.
Pero no, lo que quiero hacer, a mí lo que me gusta es hacer macramé. Exacto. Porque eso es lo que me lleva.
Descubrí mi verdadera pasión, voy a acumular experiencias, quiero viajar.
Claro.
Entonces, ¿en qué momento yo deseo hacer eso? ¿O en qué momento lo puedo hacer en base a lo que tengo actualmente, mis ahorros y demás? ¿Cuánto dinero necesito para poder lograr ese retiro? ¿Cuáles son mis gastos mensuales? Entonces yo comienzo a hacer el ejercicio de en cuánto tengo que ahorrar mensualmente y en qué tengo que invertir para poder llegar a esa meta. Esa es la idea. Lo importante de este paso es que una vez yo tengo resuelto el punto del retiro, la independencia financiera, es como un marco de referencia para todas las otras decisiones. Y esto me va a motivar. Un momento en que yo hago el ejercicio y veo, wow, de verdad, si yo ahorro tanto por 10 años, por decir algo, yo puedo lograr independencia, por 15, 20, depende de la edad que usted tenga, ya viene la motivación y entonces viene el marco de referencia para, ok, voy a cambiar el carro. No, pero espérate. ¿Cuál es el impacto que tiene eso en mi plan de independencia financiera? Claro. Voy a comprar una casa en la playa. No, pero espérate, de verdad, yo necesito esa casita en la playa. No. O sea, en las vacaciones que viene, ¿la puedo hacer más reducida? ¿Me va a impactar eso en mi plan a largo plazo de retiro? Claro.
Esas metas. Yo me emocioné porque vi un niño, un muchacho joven. Yo dije, yo quiero ser como él cuando yo sea grande. Y mire, que yo debo llevarle como 20 años. Y el muchacho de repente, el pasado lunes, muchas personas abarrotaron las oficinas, bueno, las tiendas de una videojuego. Salió el Nintendo Switch y estos muchachos ahorraron su dinero para comprar su consola Nintendo Switch. Y cuando estaba ahí, que compra la consola, dice, pero tú vas a comprar un juego, ¿cuánto me cuesta la cinta? No tanto. Ay, déjame ver. ¿Y cuánto que cuestan? Bueno, hay tres modelos. Una cuesta 3,000 y pico, una cuesta 6,000 y pico y la otra cuesta 9,000 y pico.
Wow.
Y así digo, wow. Dámela del medio. Vengo ahora. Y fue al cajero y dijo, tengan todo mi dinero. Y yo me quedé mirándole y dije, wow, yo quiero hacer eso. Tener la capacidad de tener dinero ahorrado para dispensar así y por pura pasión, comprar algo que me entretiene. Al final del día, uno como adulto en la República Dominicana, conociendo las trabas, las dificultades para conseguir el dinero y cómo está el mercado, la diversión no es mi prioridad. Mi prioridad son mis hijos, el colegio de mis hijos, mi alimentación, mis servicios que debo pagar, que hacen mi vida más fácil, mi combustible, mi vehículo. Entonces, ¿cómo rayos uno lo logra?
Por eso la importancia del paso anterior, o sea, la parte del presupuesto, como le digo, te va a sacar. Mucha gente dice, sí, yo quiero viajar más, yo quiero darle esto a mis hijos, la educación a mis hijos, pero al final, cuando vamos a los gastos, no nos estamos dando cuenta que estamos gastando en otra cosa. No están alineados los valores con el presupuesto.
Ajá.
Hacerlo así, usted tiene entonces la capacidad de decir, no, óyeme, mejor yo dejo, si lo que más disfruto es un videojuego, por ejemplo, y lo quiero tener, y de verdad que yo salgo más por compromiso, por ejemplo, con los amigos, pues entonces tú dices, oye, pero déjame yo hacer lo que yo quiero hacer.
Sin que tengan miedo que le digan, tú eres el tacaño del grupo, tú no nunca quieres
eso es
sitio.
Lo que me llena.
Ay, pero ¿sabe lo que funciona deseo, también, ¿no? Licenciado, usted hace una actividad en su casa y le avisa a todo el mundo, traigan su propia bebida.
Claro.
Es una fiesta de traje.
Sí, es una fiesta de traje. Y al final quedan tres botellas de ron.
Sí, de todo.
Cuatro de vino. Y usted en su casa va haciendo un pequeño bar y así no tiene que gastar en bebida en la calle, ni bebida en su casa.
Claro que sí.
Es chulísimo.
Todavía tú le dices, mira, pero queda un pote del otro junto. Vamos a hacerlo con eso.
Nunca sea tan solidario y decirle que vamos a hacerlo con eso. Trae más.
Tráete otro. Yo pongo el primero. Y es el bigote, ¿no?
Ya lo sabes. Hay que buscársela.
Este robo recauchado ahí.
Mire, este caso del plan de retiro, le comento una historia que pueden buscar en internet por ahí. Hay una persona que se llama, bueno, ya murió, creo que hace unos años, Theodore Johnson. Fue una persona, creo ahí Tony Robbins en un libro lo menciona. Fue una persona que en los 50 trabajaba para UPS. Nunca ganó más de $14,000 al año. $14,000 no es un monto muy importante.
Es como un sueldo de $50,000
al año. Y una persona, cuando él estaba iniciando en UPS, le dijo, yo te voy a hacer millonario. Y, ¿cómo? O sea, pero, hermano, yo nada más gano $14,000 al año. O sea, ¿cómo? Tú me vas a dar el 20% de tu salario mensualmente. El 20%, pero eso es imposible. O sea, no me va a dar para vivir. espérate, toma un segundo y piensa. Si el gobierno viene y te pone un impuesto nuevo del 20%, tú vas a gritar, tú vas a patalear, tú vas a hacer todo lo que tú quieras, pero hermano, usted lo va a terminar pagando. Ajá. Entonces ponte ese impuesto tú y pon ese plan de retiro ahí.
Wow.
Y esa persona, creo que se retiró a los 70 y pico de años, tenía 70 millones de dólares.
¡Oh! ¿Qué? Ay, Dios mío.
Cuando murió donó la mitad a una escuela donde él estudió y algunas cosas en el estado donde
wow.
él
estudió.
Entonces, ven el impacto del ahorro y de la inversión.
¿A
sobre
qué
todo
edad
la
fue
inversión?
Que él empezó? Perdóname.
Fueron más de 50 años, claro, eso sí. Fueron más de 50 años que él fue ahorrando ese 20%.
Wow.
O sea, no es algo, esto, por eso lo decía, esto no es de que mañana me hice rico, o sea, no. Pero el asunto de
no, pero si fueron más de 50 años, podemos aspirar a 35, en dado caso.
Crear el hábito de hacer eso y de invertir correctamente, pues también lo va a lograr. Otra cosa que siempre digo, el ahorro no sirve de nada. Tengámoslo claro, eso, el ahorro no sirve de nada. Tengo otro artículo también que habla de eso en la página. El ahorro no sirve de nada si no se invierte. Yo tengo que aprender a invertir. ¿Dónde voy a poner el dinero? Solamente la inflación me va a deteriorar el valor del dinero que tengo ahorrado y no va a funcionar.
Sí, porque lo que más rápido se gaste un dinero que usted tenga ahí.
Exacto.
Ahorrado.
Entonces, yo tengo que tener el propósito. Es para una vacación, es para un carro, es para una casa, es para mi retiro. ¿Cuál es el tiempo de la inversión? Entonces, ahí determino en qué instrumento voy a invertir, si es a corto plazo o es a largo plazo. Pero nunca trate de no tener dinero, digamos, ocioso en una cuenta de ahorro.
A mí que se pega.
No, yo tengo medio millón de pesos en la cuenta de ahorro, pero hermano, o sea,
va
no.
a seguir.
Hay que ponerlo a trabajar. Entonces ese es el impacto del plan de retiro. Y el último paso para cerrar ya es la parte de educarse en ahorro e inversión. Un comentario que tengo aquí es que nadie financieramente exitoso lo ha logrado sin educación financiera.
Claro.
Nadie. Busquen por ahí. Usted puede decir, no, pero que la persona salió del campo de Junomucú arriba y puso un negocio. Uh-huh. Él puso un negocio, él sabe manejar su negocio. Él sabe, él entendió bien la parte numérica de cómo hacer dinero.
Ya lo sabe.
Hay que educarse en la parte de educación financiera. El comentario que siempre dicen por ahí, o sea, si uno piensa que la educación es cara, imagínese lo que cuesta la ignorancia, que ahí está el otro lado.
Entonces, ahí se aumenta un poco más.
Hay estudios también en Estados Unidos que demuestran que las personas que son financieramente educadas o saben manejar los productos, pues evidentemente tienen más éxito en la vida y van a lograr acumular más riqueza al final de su vida.
Bueno, señores, mira, me gustó esa, la del impuesto.
Sí, yo me voy a empezar a indexar ahora.
Sí, pero tiene que ser una gente que se lo quite así, como le pasó a él.
Hay muchos instrumentos locales también que te permiten cuentas de ahorro que tú puedes tener forma de automatizar.
El problema es que uno tiene acceso a esas cuentas también.
Yo le recomiendo a la gente, por ejemplo, trata de tenerlo en una cuenta de ahorro sin libreta.
O que utilice el método de los ancestros, que en hielo en la nevera poner la tarjeta de crédito. Ay,
se ha oído eso, sí.
Ah, es verdad.
Y tú, imagínate, pero en un recipiente grande para que te dé trabajo, cada vez que tú vayas pensando, pero yo no voy a romper eso.
Hay que derretir eso.
Mierda, yo no sabía, yo no había escuchado eso.
Déjame dejarle en la nevera, sí.
Tengo un dinero frisado, literalmente.
Incluso le comento algo, el mercado local, el mercado de valores localmente, con la ley que se ha aprobado unos cuantos años, ha crecido enormemente y las oportunidades están increíblemente buenas, prácticamente mejores que lo que tú puedes encontrar en el mundo ahora mismo, aquí localmente en República Dominicana, aunque ustedes no lo crean. Hay muchos fondos de inversión, incluso automatizados, que usted tiene su cuenta de ahorro y le pueden debitar automáticamente, y eso va al fondo de inversión. O sea, que ni siquiera va a una cuenta de ahorro donde yo puedo tener acceso a ella, sino que para poder sacarlo tengo que hacer una transacción, hablar con la persona y decir, mira, te lo van a enviar inmediatamente, pero es un poquito más trabajoso.
Sí,
tienes que hacer la llamada, tienes que hacer la gestión.
Pero por internet ahora mismo tú te sacas todo lo que tú has guardado, lo sacas tú y lo pones en otra cuenta de un fuetazo.
Entonces hay forma de hacerlo y de automatizar esa inversión actualmente en el país.
Vamos, si hay alguien que quiere sacar la cabeza y mirar luz, ¿dónde te puedo localizar? Señor, es importante hacer un esquema de vida.
¿Qué te iba a decir algo? ¿Era?
No, yo estoy aquí.
Yo sé que tú ibas a decir que, ¡ey!
¡Ey! No,
absolutamente.
Porque hay gente que se va a casar, hay ya familias establecidas que a lo mejor están ahogados y necesitan, no tienen cabeza para organizarse y necesitan una persona externa que le aterrice a uno lo que uno tiene, cómo lo va a guardar, qué es lo que uno va a hacer, ¿dónde te pueden llamar?
En el blog está todo mi medio de contacto, yo puedo invertir.com, así mismo se llama, en Twitter está yo puedo invertir.
Okay.
Y en Facebook también yo puedo invertir.
Yo puedo invertir.com.
Correcto.
Ramón, gracias.
A sus órdenes siempre.
Un honor recibirte.
Un placer.
Se apura que vienen temas. Con
la próxima temas. Entonces comenzamos a meter un poquito más profundo en cómo hacer esto, este cálculo del patrimonio, cálculo del presupuesto y todo eso.
Se quedó pendiente.